Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
Lula.
Hola, Dari, ¿cómo estás?
¿Cómo dormiste?
Más o menos.
Sí. Yo también. ¿Cómo? ¿El más o menos qué decís? ¿Yo también o yo tampoco? Yo también. Porque...
sí. Es verdad que la cuarentena, el aislamiento te deja en un estado distinto. Para mí hay muchos problemas de sueños, de para conciliar el sueño. Pensás cosas más existenciales. Yo soy, por las dudas hay que volver a aclarar todo de nuevo, ¿no? Estoy muy a favor de la cuarentena, primero como medida sanitaria y también creo que es rara la mezcla entre cuarentena e hiperproductividad que se presenta en estos días. Y entonces todo te deja entre, bueno, es difícil, ¿no? Conciliar el sueño, la tranquilidad con angustias muy existenciales y con una demanda de productividad tan alta.
Sí, con el, te agregaría a esas dos el socavamiento. Siempre me gustó la palabra socavamiento. El socavamiento de los proyectos, ¿no? Parece como que también es como que se desquició algo de, no solo del año, sino de cómo venían algunas vidas, salvo que uno crea realmente que esto es un paréntesis que termina y que después uno vuelve al mismo lugar donde dejó la cosa, no sé, el 18 de marzo, ¿viste? Y no es así, o sea, porque no es así porque esto no va a terminar de repente, sino que va a ir terminando de un modo como más paulatino, con lo cual la recuperación, o sea, la idea de que uno vuelve inmediatamente atrás y que esto fue como una especie de situación anómala que se insertó y que así como vino se va, me parece que es lo más irreal. Muchos tienen esa fantasía, ¿no?
Sí,
de,
sí.
Bueno, va a terminar esto, Lula, vamos a volver a recorrer el país, o sea, hasta que salga un avión de nuevo y se abra un teatro, por ejemplo, para que vos y yo seamos felices haciendo lo que más nos gusta. Yo creo que va a ser el año que viene recién, y hay que ver cómo, porque viste que, yo qué sé, los aeropuertos ya los están cambiando. Digo, yo cuando rompo las bolas de que la pandemia va a terminar, pero la cuarentena va a seguir y se va a instalar y se va a normalizar, te digo, cada vez lo creo más y me da un cagazo, ¿no? Pero aparte me da una tristeza, es una mezcla de miedo y tristeza. Cuando se te mezclan el miedo y la tristeza, básicamente, nada, tenés que ver culebrones, eso lo aprendí de vos. O sea, tenés que irte,
claro,
o tomar vodka o ver culebrones. Sí.
Si no hay amor, que haya culebrones en donde por lo menos hay amor, ¿no? Yo creo que pienso lo mismo, pero un poco al revés. Se ve la cuarentena y va a seguir la pandemia, ¿no? Y más allá de ser trágico, ¿no? Por ejemplo, el rebrote de ébola, que es una pandemia que en América Latina no sufrimos para nada, sino básicamente, por supuesto, en África, y hay un rebrote en estos días. También nos muestra un mundo, digamos, que puede tener vueltas de pandemia, vueltas de cuarentena, donde el aislamiento puede ser una forma, pero además también lo que veo es que, digamos, lo raro
tremendo,
es convertir la casa en un lugar tan hiperproductivo, ¿no? Y donde la gente no tiene registro de lo otro, de la vida íntima, de la vida privada,
sí. O sea,
es muy difícil también, ¿no? Generar un nido capaz de soportar esa situación de aislamiento, y ahí yo veo una combinación que es muy espantosa, ¿no? De lo que
dramática.
Puede pasar a muchos en muchos oficios muy expuestos, hasta lo que le está pasando a los docentes, a las docentes, a la gente común, ¿no? O sea, una situación en donde se pierde el afuera pero a la vez el adentro se vuelve de una exigencia que genera mucha tensión en vez de realmente, y no por hacer una apología a hacer pan y yoga, pero sí, la vida exterior te quita una adrenalina que necesitas para tanta productividad, es exigirle a la vida interior una tensión excesiva.
Total. ¿Vos creés en algún lugar esto que lo que estás diciendo, ¿no? Es como que se vendría, si querés, así históricamente. Se lo podemos preguntar mañana a Carla Bisotti, con quien vamos a tener una entrevista exclusiva. ¿Crees que se viene algo así como, viste, como la edad del hielo? Como que se viene la era de las pandemias, como que tipo se va esta, pero vienen otras. O sea, que entramos como en una especie de rebrote así de enfermedades permanentes que nunca van a darnos descanso.
Creo algo parecido a eso.
Algo así, claro.
Diagnosticar el nivel de
obvio.
O de virulencia o de seguidilla. Creo sí que esta pandemia no es decir esto vino de un rayo, lo venimos contando y diciendo, son pandemias zoonóticas que tienen que ver con el tráfico de animales, el maltrato animal, y entonces que animales que podían bancar en su cuerpo, como los murciélagos, el coronavirus, sin que esto los afectara, a partir de el desmonte, la deforestación, el comercio de animales de modo ilegal, etcétera, se están traspasando distintas enfermedades de animales a seres humanos, generando esta pandemia, muchas de las otras que vinieron antes, y no hay revisión en este proceso en ese sentido, ¿no? Entonces, sí veo un curso para adelante.
Tenemos dos hipótesis y una ausencia, que es María Stanriver, que hoy le mandamos un beso enorme, un gran abrazo.
Muy grande.
Amaru, sí, acá me dicen ayer cumplió años Carla Bisotti, es verdad. Aparte yo estuve en un Zoom con ella casi una hora y media y no le dije nada, ¿entendés? Un horror, porque después lo vi en Facebook, ¿viste que uno se entera de los cumpleaños por
Facebook? Yo que no Facebook, tengo,
vos no.
La memoria ahora estoy perdida.
Vos que no lo tenés, pero digamos, recordamos a todos los oyentes, como no va a estar María, le recordamos los oyentes los teléfonos, el teléfono que es 11-39-39-88-88, 11-39-39-88-88, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y nos pueden ya mandar audios o escribirnos por WhatsApp, y vamos a proponerles el siguiente dilema. Yo dije al empezar el programa que para mí la pandemia va a terminar, pero la cuarentena va a seguir. Y Lula dijo exactamente lo mismo, pero invertido, que la cuarentena va a terminar, pero la pandemia va a seguir. Yo creo las dos cosas igual, ¿no? Pero me gustan como, porque en el fondo es lo mismo, digo, estamos hablando de una transformación radical. ¿Qué opinan ustedes? Díganos, ¿cómo la ven más? ¿Va a terminar la pandemia? Porque en algún momento se va a dominar, o vamos de algún modo a convivir con el virus, pero va a quedar algo de ese confinamiento, ¿no? Y a mí me gusta decir, Lula, como que va a terminar la pandemia, pero vamos a seguir usando un barbijo mental, ¿no? Como que el barbijo se va a instalar entre las neuronas y nos vamos a volver demasiado distantes del otro, ¿no? Y distanciados del otro. El otro va a seguir siendo un agente de contagio permanente e inminente por mucho tiempo, aunque ya no haya enfermedad. Y lo que vos decís que está buenísimo también, como que es tal el desacople con la naturaleza que se vienen tiempos de pandemias varias, o sea, se viene como una nueva zona de lo real, que tiene que ver con lo que a grandes rasgos, si no es casual, introduce el concepto de biopolítica, ¿no? Donde lo que está en juego es la vida en todas sus manifestaciones, y la palabra política en biopolítica tiene que ver cómo esas relaciones de poder, incluso nuestras relaciones de poder para con la naturaleza, generan transformaciones para la vida. Deberían ser buenas, son letales, lamentablemente. Así que dejamos abierta la consigna y bueno, tenemos de todo hoy. Vuelve Sol Despeinada, Lula.
Vuelve Sol Despeinada, qué genia.
Qué genia. ¿De cuál es el tema? ¿Saben que no? ¿Vos lo tenés, Lula?
Yo lo tengo, en la anticoncepción de emergencia, que es fundamental. Darío ha sido uno de los caballitos de batalla durante toda mi vida periodística, porque no es, ya lo va a desarrollar Sol, no es la pastilla anticonceptiva, pero es la segunda oportunidad. Cuando te la mandaste, cuando acabaste de entrar, ¿qué hice? Cuando estabas muy, muy hot y no pudiste parar, que no lo hagan, ni en sus casas ni en ningún lado, pero a veces sucede, cuando se rompió el forro, cuando pasaste alguna situación que no elegiste y ahí ya, no, por supuesto, nos ponemos serios. Bueno, la anticoncepción de emergencia es la segunda oportunidad, porque es el único anticonceptivo poscoito. Es súper importante porque realmente es muy salvador, pero hay que tomarlo rápido, así que hay que saber para poder usarlo.
Vamos con eso. Y después tenemos una entrevista muy especial, ¿no, Lula?
Una entrevista que quería muchísimo, que es a Rodrigo Abt. Es un fotógrafo argentino que vive ahora en Perú. Ganó el premio Pulitzer, dos veces nominado a los premios Gabo. Estuvo en Afganistán y está ahora haciendo una foto sobre el efecto del coronavirus en Perú, en cementerios, en los entierros, que es realmente impresionante. Yo creo que sinceramente es uno de los mejores o el mejor fotógrafo argentino. Es un trabajo sobre Latinoamérica que es muy impactante. Y las fotos que ahora todos son, viste, videitos casuales, que bueno, es una forma de retratar lo que pasa, pero rescatar el fotoperiodismo y también enterarnos de lo que está pasando en Perú y en la Latinoamérica también más profunda con el coronavirus, que viste, la infectadura a veces no nos deja ver lo que realmente pasa, y poder mirar es también volver a mirar las fotos de quienes han mirado todo este tiempo como trabajo y como arte.
Excelente. 11-39-39-88-88, Twitter, Facebook e Instagram, estamos en todas las redes. Nos vamos a la primera canción, un temazo de Luis Alberto Spinetta, como para arrancar con toda la mañana. Che, Lula, no seas fanática.
Tus secretos me quitaron la paz, con tu voz me fui, me olvidé de reír así. No seas fanática. Confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien. La penumbra te cubre la cara y no estás aquí. No seas fanática.
Historia de no se suena. A viernes
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Te extrañamos, Maru. Te extrañamos un montón. Che, Lula, ayer estuve viendo tele. Hacía mucho que no veía. Y me vi el reportaje que le hicieron en un programa nuevo que empezó en TN que se llama Verdad Consecuencia, ¿lo viste?
No lo vi.
Le hicieron una entrevista a Santiago Cafiero. Nada, eso. No, me quedé. Está Luciana Geuna.
Sí.
Y otra periodista que no me acuerdo el nombre, Maru Algo. Son dos periodistas mujeres. Y en un momento hacen como el juego de verdad-consecuencia, le preguntan una pregunta como muy fuerte, ¿es verdad tal cosa? Y si el entrevistado dice que no, va a la consecuencia. La pregunta a Santiago Cafiero, que fue muy tremendo todo, porque digamos, el programa empezó como con una especie de denuncia que hacen de la cantidad de funcionarios políticos que fueron nombrados estos dos meses en cuarentena. Que ellas presentaron un informe que eran como 130, ¿no? Y con cargos, director de ceremonial y cosas por el estilo, como que no hacían falta, ¿no? Y entonces él estaba ahí atrás, como conectado por Skype. Era como muy, muy bizarro todo, ¿no? Y le quisieron preguntar sobre la cuarentena y él al toque dijo, no, a ver, el informe está mal, esta gente que está nombrada desde diciembre. O sea, estuvieron 5 minutos como en ese tira y afloje donde Cafiero defendía que en realidad no es que fueron nombrados ahora. Bueno, nada. Y el juego, impactante, ¿no? Porque le preguntan si es verdad. Él tenía que decir de quién era más amigo. Si de María Eugenia Dufar, dice acá, es la otra periodista, ahí está. Si era más amigo de Máximo Kirchner o de Axel Kicillof. Y si él no contestaba, ¿no? La consecuencia era que tenía que cantar una canción de misa, porque parece que es muy católico Santi Cafiero, no sabía yo. Así que al final fue muy tremendo porque no se quería jugar, ¿viste? Y dijo, no voy a elegir y no voy a cantar, o sea, y al final lo eligió. Nada, jugó un poco y al final lo eligió Máximo. Pero fue, hacía mucho que no ve nada, cuento esto que no le importa a nadie, básicamente, pero no, me impactó, ¿sabes qué? Me impacta, no lo tengo pensado, así que no quiero hablar al pedo, pero me impacta el periodismo político. No le termino de sacar la ficha, ¿viste, Lula?
¿Impacta cómo se hace o cómo debería hacerse?
¿Cómo se hace?
A mí también.
Sí, pero no y trato de, digamos, de no tener prejuicio, ¿no? Pero me impacta, me encanta. A mí Luciana me gusta como es ella, como periodista. Pero es cierto, digamos, que me impacta en general. No me quiero meter con un caso. Digo, cómo se ha, si se ha espectacularizado la política, ni hablar lo que se ha espectacularizado el periodismo político, ¿no? Eso me hace ruido en algún lado. Y lo veo en todos, no es que, viste, en C5N no lo veo. Lo veo también, lo veo en todos los programas. Pero hay algo ahí que no termino de entender que me hace ruido. Eso. Bueno, hay mensajes.
Sí, hay una crisis que es mundial. Pero realmente en Argentina el periodismo político se ha desacreditado más que en América Latina. Hay una idea de que el periodismo no tiene que ser independiente, que es una palabra muy bastardeada, que para mí está mal, porque sí tienes que ser independiente del poder político, de los gobiernos. Pero a la vez investigaciones muy truchas, que se caen solas, que no están chequeadas, que también tiene una idea muy capciosa, que hizo de hecho una crisis en la televisión porque la gente dejó de confiar en TN, entonces ahora TN busca ¿no? que su pantalla sea menos sesgada, pero la verdad que hay muy pocos ejemplos que lo consiguen, que cuando vos des críticas realmente sentís que hay algo ahí confiable detrás de lo que están diciendo. Creo que ese es un gran problema de lo que les hace.
No, y además que me parece que hay, más allá del rating, el fenómeno intratables, yo lo comparo con 678 en el sentido, no porque sean parecidos o no, sino en el sentido de que como que fundaron, generaron como una especie de modelo, ¿no? Como que todo el periodismo político en la época del kirchnerismo giraba alrededor del formato 678. Digo, también a favor o en contra, pero es como, viste, cuando se dice que nadie depende más de Dios que los ateos porque necesitan de Dios para negarlo, bueno, algo de eso, ¿no? Yo creo que Intratables es como el fenómeno de época, ¿no? Como fue en su momento 678. Digo, y como fenómeno de época, me parece como que llevó al periodismo político hacia otro lugar, ¿no? Que por un lado es un fenómeno realmente que me gustaría que lo trabajemos en algún momento, porque es cierto que por un lado hay como, viste, una trivialización de la discusión política, está claro eso. Pero al mismo tiempo hay una popularización, ¿no? Que es siempre como, yo siempre tengo como esa duda con las industrias culturales, porque es cierto que se empezó a hablar más de política, por decir así, y que un programa de televisión de entretenimiento, porque para mí es un programa de entretenimiento, no deja de ser, busca eso, ¿no? O sea, se mune de contenido de la política para generar entretenimiento, que es lo que busca la televisión. No sé, por eso me hace ruido por ahí.
Entretenimiento, eso nunca me preocupa, ¿no? Vos hablás, ayer contabas, ¿no? De las diferencias entre la academia, la divulgación, por qué un filósofo francés va a la televisión. Yo siempre estoy con lo popular, no me preocupa que el periodismo se vuelva entretenimiento, que la cultura sea entretenimiento, ¿no? Que algo sea ganchero, divertido, que te haga pasar el tiempo. Pero sí me preocupa que creo que es en un formato de barra brava, ¿no? Un formato donde está determinado en un lugar o en el otro, y en la Argentina sí está muy perdido, y Daria ahí sí, ¿no? Por ejemplo, hoy lo vamos a escuchar, si tenemos suerte, a Rodrigo Abt, que es un fotógrafo, digamos, se ha perdido esa idea de un canon periodístico donde realmente puedas confiar en un periodista más allá de qué lado está, ¿no? Sí. Eso sí me preocupa muchísimo, porque creo que en medio de una pandemia, donde además en el mundo hay escenarios completamente nuevos, que son interpelantes, vos no podés pensar que alguien piensa a favor del gobierno porque ya está performateado así, que no se pueden hacer denuncias cuando son necesarias, y a la vez que alguien va a decir, ¿no? Barbaridades, dictadura, digo, que ponen en riesgo a la población. Entonces ahí creo que sí que el nivel de bajo periodismo nos pone también en peligro, no es parte de la infomedia, pero no solo porque haya fake news, sino porque realmente está muy vapuleada la idea de poder informar y que vos podés confiar en eso aunque no estés de acuerdo.
Clarísimo, como siempre, Luciana Pecker, en Twitter nos escribe arroba chica semilla, qué hermosas son, sus voces son una compañía perfecta, qué privilegio tener una estufa y yerba para el mate. Bueno, gran abrazo de Lula y mío para chica semilla.
Qué hermosa frase.
Y sí, la verdad que te abrazamos con tu privilegio, con la estufa y el mate. Por Facebook nos dice Daniela Usicau. Dice, termina antes la cuarentena. Termina antes la cuarentena. Nos dice por Twitter Pilarén 4. Hola, ¿podemos hacer un programa hablando de filósofos negros? ¿Cuántos filósofos o filósofas negros conocidos hay? También alguna entrevista. Por ejemplo, ya te digo, hay uno que se llama Cornel West, que es un filósofo norteamericano, no sé si está vivo, todavía creo que sí, discípulo de Richard Rorty, que es una especie de, bueno, nada, o sea, mancomuna las corrientes de emancipación negra con una especie de neopragmatismo de izquierda norteamericano. Es muy, muy interesante lo que produjo, lo que leí yo, de Cornel West, ¿sí? Que sigue, como todos, la línea de Fanon, por un lado, pero por otro lado la entrecruza con lo que es una tradición también muy propia del pensamiento yanqui, que es el neopragmatismo. Estaría muy bueno, saludos, Kevin Viarengo. Se termina la pandemia y quedan sesgos de la cuarentena como formas virtuales de vincularse. Perfecto. Por Facebook, José Miguel Fedes, lamentablemente la cuarentena va a quedar. En etapa fue terminando, cada vez hay más gente en la calle y sin querer se hace una grieta de la gente que sale a boludear y la que realmente necesita salir a trabajar. La pandemia va a existir por meses porque todavía hay que pasar el invierno. Abrazo grande para el grupete. Saludos desde Rosario. Interesante lo que dice la gente.
Muy interesante, por supuesto.
Y me encanta que se inspiren en nuestro programa para pensar los temas de coyuntura y pensarlo desde un lugar intempestivo, que es clave aquí. Hola, chiques, miro por mi ventana y parece que no hay cuarentena. Coincido con Lula, a mí me encontró solita, me puse existencialista y caminando mis 40, que pensé que iba a ser divertido. Y caritas de... La estoy pasando mal. Gracias por acompañarme, Adri. Mira,
es que más allá de cómo la estamos pasando, es cierto que te lleva a pensar en la existencia, ¿no? O sea, sí, te lleva a pensar qué hiciste, cómo llegaste, a dónde querés ir. Eso es verdad. Yo creo, Dari, que eso, sin ponernos en frivolizar una cuarentena que tiene tantos efectos personales, económicos, políticos y sociales, es un fenómeno que estaría bueno, ¿no? Que es como decir, bueno, llegué así, de este modo, a este lugar. ¿Cómo quiero seguir dentro de la realidad que tengo? Creo que a veces el hiperbombardeo hace que, por un lado, pasemos por esa angustia, no la querramos terminar de pasar y estamos finalmente en una licuadora entre que esos sentimientos existenciales vienen y a la vez es una exigencia de productividad
total
que tampoco te deja traspasar ese proceso del todo.
Yo soy fanático del flaco, dice uno, pero ustedes con este tema lo son más. No soy fanática, ya lo pasaron hace unos días, pero nosotros somos así, cuando nos gusta un tema nos enganchamos y lo repetimos, obvio.
Doble porción de torta.
No seguimos ninguna de las normativas radiales tradicionales. Hola Lula y Darío, creo que si todo vuelve a ser todo como antes, como si nada hubiese pasado. Creo que sí, dice, que todo vuelve a ser como antes. Mira, no entendimos nada como sociedad y como individuos. Les amo. Saludos, Carolina.
Claro, bueno, yo creo que al principio yo estaba más optimista de que esto iba a generar un cambio. Y ahora hay una sensación de bueno.
Yo también. Hola Darío, hola Lula, yo pienso mucho en la frase de Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Creo que la pandemia va a terminar a largo plazo y la cuarentena también, nada va a ser como antes, no significa que no podamos estar mejor que antes. Y también creo que va a dejar ciertas secuelas. Hay audios, ¿no, Pablito?
Yo creo, en primer lugar, que efectivamente es de algún modo un nuevo escenario cotidiano el que se impone de acá en adelante, donde algunas cuestiones como las medidas de cuidado pueden estar buenas, sobre todo no sabiendo cómo curarnos o cómo atacar el virus. Creo que lo más riesgoso de todo esto es justamente algo que vienen comentando, que es el miedo a lesotres, cuando eso se torna extremo y ya no tiene que ver tanto con el virus en sí, digamos, sino con una cuestión más simbólica.
Fuerte, ¿eh? Acá nos dice, está tremendo. ¿Hay otro audio, Pablo? No. Sí, a ver, escuchamos.
¿Cómo andan, intempestivos? Los escucho en mis mañanas, mientras tomo mate. Los descubrí acompañándome en la radio en esta cuarentena, porque por lo general en este horario no estoy en mi casa. Y la verdad que considero que sí, que nos va a quedar algo de esta pandemia en nosotros, en el confinamiento, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, esquivar el contacto, va a ser un gran cambio. Y realmente no sé si estamos todos preparados para poder vivir de esta manera, pero bueno, hay que empezar a adaptarse.
Tremendo, ¿no? Hay muchos en esa línea. Hola, a mí me da muchísima tristeza pensar que la hermosa costumbre de saludarnos con un beso o compartir mates con desconocidos puede desaparecer. Les amo. Pero bueno, eso es lo que visualizamos hoy. Hola, los intempes. Sobre el tema del día, ayer me hicieron una encuesta del gobierno de la ciudad donde me preguntaron si pensaba que si continuara la cuarentena podría haber saqueos. Y me dice, y nos dice, tremendo preguntar eso. Se extraña la vocecita de María. Saludes, Celeste.
Ay, sí, falta algo. ¿Viste como cuando te quedas en la casa si lo pides? Siento que...
Tal cual. Hola, chiques.
Dari.
¿Qué?
Una de las últimas películas de amor de Ricardo Darín y Mercedes Morán. Como que se fue la nena y... Ah, de la casa.
Hola, chiques, yo creo que la cuarentena va a empezar a aflojar cuando el frío se vaya, pero cuando venga el frío el año que viene a cuidarse. Buen día, jóvenes, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, pero quería consultarle su parecer para el caso que sea, como dice Luciana, ¿ven como posible que medidas como las tomadas serían implementables o en su caso tendrían la misma efectividad? Saludos desde Rosario, pongan tigres, de Loli Molina. Abrazo. Claro, si lo que pregunta el oyente es si el año que viene, si llega a pasar lo mismo, la cuarentena tendría la misma efectividad, ¿no? Que bueno, no, yo qué sé, o sea...
Yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, a ver, por un lado que el gobierno de la ciudad esté preguntando sobre posibles saqueos es parte de esto que también la ministra de Seguridad había blanqueado como medir el humor social. Ahora, las políticas en un gobierno se tendrían que mirar por la efectividad realmente sanitaria y por la convicción política, no más que por este humor social. Los saqueos no estarían justificados en las medidas económicas, ¿no?, que se traducen. Ahora, hay un nivel de desestabilización planetaria de lo que significaba la democracia gobernar, que también es muy desestabilizante, porque es vamos a gobernar según una encuesta, ¿no?
Acá, y el último, y nos vamos a escuchar a los Redonditos de Ricota, todo preso es político, para entrar después con el clavado de noticias de hoy. Acá Alejandro Maximiliano nos pregunta por Estados Unidos, por lo que está pasando, todo esto lo vamos a ver, luego nos vamos a escuchar al Indio Solar y los Redonditos de Ricota, todo preso es político.
Sigue así, todo preso es político.
Activar.
De construir.
De pensar.
93.7 Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Afiches.
Siuxi. Era verano en Londres. Muchos chicos y chicas estaban en la puerta de un local esperando entrar al show.
Era el primer festival punk internacional en el 100 Club.
En el 100 de la calle Oxford Street. Era 20 de septiembre de 1976. El festival fue organizado por el dueño del 100 Club,
Ron Watts, en Oxford, Londres.
Se lo llamó Festi Internacional por la presencia de los franceses
Stinky Toys,
donde cantaba el artista uruguaya Eli Medeiros. En el afiche podía leerse que tocaba
Susie and the Banshees,
banda de Siouxsie Sioux, una joven punk que pertenecía al Cromley Contingent,
un grupo de seguidores de Sex Pistols.
La joven punk convenció al dueño del lugar de tocar en ese festival sin tener banda armada,
ni temas, ni nada.
Se juntó de forma improvisada con una banda que se llamaba
Flowers of Romance.
En la batería estaba un joven punk llamado
Sid Vicious,
quien tiempo después sería bajista de Sex Pistols. Y para ese show se llamaron Susie and the Banshees y no tenían ni ensayos
ni canciones.
El show de Siouxsie fue una performance, una improvisación donde la cantante recitaba poemas y rezos. Fue el primer recital en vivo de Siouxsie. El festival seguía el otro día
con The Damned, Chris Spedding and The Vibrators.
Y desde Manchester se presentaban los Bad Cops. Para el rock femenino fue el puntapié para que las mujeres tomaran protagonismo en la escena punk británica,
con Siouxsie y Eli Medeiros a la cabeza.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Estrellas, constelaciones, fugaces, datos, información, compañía y música, porque estamos en la luna con Griselda Angelo.
Personas transmitiendo desde la luna, el primer programa radial desde la luna y en cuarentena, sí, con Agustín Camisa.
Porque sí, porque no, vaya uno a saber, pero así se dio y usted lo puede disfrutar aquí.
Luna.
Estamos en la luna.
De lunes a jueves, de 21 a 0.
Tranquilando y Griselda Angelo.
En 93.7 Nacional Rock.
Que salga la luna.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Luciana Pecker. Y
bueno, de noticias. Seguimos en lo intempestivo y vamos a dar algunas noticias. Por un lado, Dari, mañana es un día muy importante, ya vamos a desarrollar la cobertura, pero es 3 de junio. Estamos todas muy a full con el 3 de junio porque se cumplen 5 años del primer Ni Una Menos. Lo más importante para decir es que Ni Una Menos es el movimiento que genera que en el mundo haya una nueva ola feminista e incluso una nueva ola de protestas que se extienden hacia otros sectores y que tienen otras modalidades, ¿no? La incidencia de Ni Una Menos no solo en la Argentina, sino en el mundo, es enorme. Mañana vamos a seguir hablando. Uno de los efectos que hizo es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación venía monitoreando a través de la Oficina de las Mujeres, que creó Carmen Argibay, los femicidios, pero no las daba hasta que el 3 de junio del 2015 los dio. Son las únicas cifras oficiales que hay en la Argentina. A mi gusto tendrían que hacer un adelanto, un recorte de lo que está pasando en cuarentena, porque es una situación anómala en la que hay que medir con cifras oficiales qué es lo que está pasando frente a un aislamiento obligatorio en que los femicidios de mínima no bajan, pero solo hay monitoreos de la sociedad civil, y ayer los presentó. En 2019, o sea, el año pasado, hubo 268 femicidios entre víctimas directas, la mujer que es asesinada, y los femicidios vinculados, que es cuando matan, por ejemplo, a un hijo porque quieren lastimar a una mujer, o hay un amante y es asesinado para lastimarla a ella, o un guardia de seguridad de un club que le intenta defender y también es asesinado con tal de provocarle un daño a la mujer. En total, son 268 femicidios que dejaron huérfanas a 222 niñas, niños y adolescentes, según este registro. La cifra revela la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Es lo que dijo ayer Elena Highton de Nolasco, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay ya algunos indicios que esta semana puede haber algunas presentaciones oficiales en torno a un plan de acción contra la violencia hacia las mujeres, y vamos a escuchar a Lauriana Malacalza, que trabaja en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, sobre lo que está pasando.
Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación llevamos a cabo una serie de encuentros a nivel nacional de todos los referentes y responsables políticos de los dispositivos de protección territorial para personas en contexto de violencia de género. Para nosotros la reunión con los hogares, con los refugios, con las casas de medio camino que existen en todas las provincias y los municipios es fundamental, porque creemos que es necesario impulsar guías de intervención unificadas, un sistema único de registros de casos compartidos en un formato de software que nos permita articular las intervenciones que a veces en un mismo caso se desarrollan por distintas provincias o municipios, y generar finalmente la puesta en funcionamiento de una red federal de hogares, refugios y otros dispositivos de protección territorial para que las medidas de protección de las personas que se encuentran en alto riesgo sean efectivas y además promuevan acciones para el desarrollo de una vida autónoma y libre de violencias.
Bueno, esto es lo que decía Lauriana Malacalza. Un dato a tener en cuenta es que una de las intelectuales o exfuncionarias que firmó el documento denunciando que en la Argentina había una infectadura, Fabiana Túñez, es la exdirectora del Instituto de las Mujeres, o sea, el cargo que hoy es equivalente al Ministerio de Mujeres. Y sí hay que recalcar que en la Argentina hoy hay 120 hogares, pero el plan de acción presentado en el 2016 por el macrismo, por la gestión de Fabiana Túñez, se había comprometido a construir 38 hogares de protección integral. No los construyeron y solo empezaron 3 que no están terminados en la provincia de Buenos Aires. Si esos hogares estarían construidos, hoy tendríamos más recursos para cuidar a las mujeres siempre, pero muy especialmente durante un aislamiento. Hay algunos datos ahora, a notar en este sentido.
Ahora, Lula, hay un Ministerio de la Mujer, ¿no? Que es se implementó con el nuevo gobierno. En el gobierno de Macri, ¿cuál era el departamento institucional que se dedicaba al tema? ¿Que era una secretaría?
Claro. No, el Consejo Nacional de las Mujeres, que era el que venía antes desde el kirchnerismo, que siempre dependió del Ministerio de Desarrollo Social, en el kirchnerismo de Alicia Kirchner y en el macrismo de Carolina Stanley, que después lo jerarquizaron a Instituto Nacional de las Mujeres. Claro. La deuda ahora pendiente de incumplimiento del plan de acción es muy importante, y especialmente casi lo único que se habían comprometido a hacer era la construcción de hogares que no cumplieron.
Ahora es un ministerio y se supone que más allá de la autonomía institucional, al ser un ministerio tiene no solo más importancia, sino más presupuesto de acción, ¿no? ¿O no?
Sí, debería. Se supone que debería ser así. No está convalidado que tengan realmente mayor presupuesto en términos, digamos, reales y de peso que lo que hubo antes. Tienen, por supuesto, ahora, esta semana va a haber novedades en relación a lo que decía Lauriana, es que están haciendo muchas reuniones que antes eran participativas con presenciales y ahora virtuales en torno a cómo se puede construir un plan. Están haciendo cosas, yo creo que se deberían haber hecho más, que en las conferencias de prensa centrales tendrían que haber estado, y de hecho que tendría que haber habido más derivaciones a los hoteles sindicales que ofrecieron los sindicatos, que es una medida que conocemos, que está publicada institucionalmente, pero que no se difundió, y yo creo que como no se difundió, las mujeres no la están pidiendo.
Perfecto. Más noticias.
Más noticias es que ayer el gobierno, que en realidad fue una conferencia de prensa donde estuvo Fernanda Raberta a cargo ahora del ANSES, después del desplazamiento de Vanoli, anunció una medida económica que es central, porque es la gran medida económica del gobierno, más allá de que haya otras para otros sectores, para los últimos, ¿no? Justamente uno de los documentos dice los últimos serán las primeras, que tiene que ver con un nuevo pago del IFE, ¿no? Este ingreso federal de emergencia. El IFE se fue pagando muchas tandas, es complicado para la gente que no tiene cuentas bancarias, primero se llenaron los bancos, entonces ahora hay por diferentes tandas, todavía ni siquiera se terminó de pagar el primer pago, pero va a haber un segundo pago, o sea, una persona que recibe el IFE hasta ahora va a recibir en total 20.000 pesos. Es básicamente para los trabajadores precarizados, para los que hacen changas, para los que se quedaron afuera en medio de la cuarentena de la posibilidad de subsistir, y también para las trabajadoras domésticas. Mercedes D'Alessandro, que es la directora justamente en el Ministerio de Economía de Género, anunció esto en la conferencia de prensa del IFE.
Después de atravesar un contexto de mucha dificultad económica y social, agudizado y profundizado obviamente por esta pandemia y por la situación en la que estamos viviendo, particularmente los argentinos, pero una crisis humanitaria que trasciende las fronteras de nuestro país, el Gobierno Nacional tomó la decisión de cuidarnos en cada una de las dimensiones que nos tienen que cuidar. Por eso el Presidente de la Nación, además de plantear la cuarentena como una forma de cuidarnos en materia de salud, planteó distintas decisiones en materia económica y social para acompañar a las familias argentinas, sobre todo esas familias que se encuentran en un grado de dificultad y de mucha complejidad económico y social. Lo que hoy estamos anunciando acá es la decisión política de un gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas. Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el pago, en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo.
Bueno, la que hablaba en este caso es Fernanda Raberta a cargo del ANSES, y uno de los oyentes nos preguntaba de uno de los temas que por supuesto nos conmueven a todos y que plantea ansiedad, y más allá de qué va a pasar con las pandemias y las cuarentenas, realmente un nuevo orden mundial de democracias con un nivel de, digamos, de independencia por un lado muy bajo, de aceptación muy bajo, pero también de la palabra que están usando los medios, que a mí no me gusta, justamente disturbios, ¿no? Que es como, bueno, algo turbio que usa la violencia de mal modo en vez de protestar para algo de un modo pacífico que sea inocuo y que en realidad no genere cambios, y que tiene que ver realmente con una rebelión hacia el sistema, en este caso en Estados Unidos, a partir de la muerte de George Floyd, que fue vista en un video muy claramente como el policía pone su rodilla para impedirle respirar mientras él pedía y decía que no podía respirar y estaba siendo filmado. Vamos a escuchar a Alexia Cortés un poquito de fondo y les cuento en realidad qué está diciendo. Ella es la diputada demócrata, que es como un boom porque representa a los latinos, a las mujeres y a las jóvenes, que de hecho Donald Trump la llegó a comparar con Evita.
A ver.
If you are calling for an end to this unrest,
bueno, no es que tengo el inglés tan fácil, pero sí que hicimos la traducción, que se puede ver también en redes sociales, y lo que dice Alexia es que si estás pidiendo el fin de los disturbios, pero no estás pidiendo el fin de las condiciones que los crearon, eres un hipócrita. Si no crees que la salud es un derecho humano, si te da miedo decir que las vidas negras valen y denunciar la violencia policial, entonces no estás pidiendo el fin de los disturbios, sino que la injusticia siga. La frase es muy tajante y además
tremenda.
En este sentido, no solo está legitimando las protestas que están siendo o intentando ser deslegitimadas por el nivel de violencia que tienen y que por supuesto...
Ayer veía que había toque de queda como en 40 ciudades en Estados Unidos.
Bueno, o sea, exactamente, pero muy especialmente, Dari, en Washington, y en Nueva York, ¿no? Más allá de que siempre las decisiones son por estado. De hecho, las luces antes de ayer de la Casa Blanca se apagaron y mandaron a Trump al búnker de seguridad. Digo, un escenario que antes parecía que solo se podía producir por movimientos de Rusia o de China, ¿no? Y en este caso dice, bueno, son enemigos internos, son anarquistas. Es muy difícil también que con ese nivel de represión las protestas puedan continuar. Toque de queda, ahí también, ¿no? Es un gran desafío lo que se viene para pensar, porque, por ejemplo, desde la Argentina justificamos por razones sanitarias la cuarentena. Yo soy la primera que estoy a favor, por supuesto. En Estados Unidos, con más de 100.000 muertos, las cuarentenas fueron más débiles, se están terminando. Trump es anti-cuarentena, pero ahora te mete un toque de queda en que la gente no pueda salir para evitar las protestas. Sí, el escenario, indudablemente, como decía el filósofo Yu Yang, es de un mayor autoritarismo que antes y de una mayor justificación. Hubo también una escena que realmente parece la de Nadar en tiburones de Ricky Martin, que es el héroe de Sophie Cornell, de policías pidiendo perdón de rodillas.
La vi.
Y la gente dando la mano, que también es conmovedora, ¿no? Digamos, más allá de cuánto creamos esa escena o cuánto esa escena replique, las rodillas son algo muy importante, se han convertido en un símbolo, ¿no? También, que es algo para analizar en Estados Unidos, porque un famoso deportista se había arrodillado pidiendo perdón por otros crímenes raciales y quedó afuera de la liga, que es algo que hoy queda cuestionado. Spike Lee, el gran cineasta negro, también volvió a hablar para advertir de lo que está pasando y que no es algo excepcional. Y, digamos, por un lado es muy difícil ver cómo puede repercutir cuando las protestas sociales irrumpen de esta manera y claramente a través de la represión algo de lo disruptivo se logra frenar. Y por lo menos lo que hemos visto en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, es que es difícil que eso tenga una continuidad política, ¿no? Organizada. Sí. Pero digo, por otro pensando, lado, el descontento se vuelve inmanejable en un minuto.
Total, total. Y sigo pensando en relación a la cuarentena. Estuve, antes de que empezara el programa, haciendo una nota con una radio de la ciudad de La Quiaca. Le mando un gran abrazo ahí a todos y a todas. La verdad que estuvo increíble al Instituto Superior de Educación, donde el terciario, los terciarios de La Quiaca, estuvimos ahí charlando, digamos, y la pregunta tenía que ver con la relación entre la cuarentena y la democracia, ¿no? Y sigo pensando en ese paralelismo, o sea, estoy con vos, o sea, más cuarentena como medida preventiva, ahora, más cuarentena, más democracia, y entiendo lo dificultoso, porque la cuarentena supone restricciones concretas a ciertos derechos democráticos. Pero ahí hay que encontrarle esa vuelta. Me parece que si uno ceja de buscar ese equilibrio difícil, la caga, ¿viste? Es fundamental. O sea, un gobierno que siga sosteniendo la cuarentena tiene que ser, digamos, muy claro en el potenciamiento de los derechos democráticos, porque si no, digamos, o sea, si no te volvés, como citabas vos a Byul Chung Han, te volvés una sociedad.
Decime la última que
soy
una bestia.
Te amamos. Mirá, si yo me voy a quejar de cómo con mi apellido, Lula, o sea, nunca más me que no, dije nada.
No le podemos poner el filósofo CH, ¿viste? Como hizo Mauro, que nos solucionó la vida todo con Darío Z.
Pero podés decir Han, porque Han, es Byul Chung Han. Decís Han y se dice. Pero digo, me parece que si no, lo otro, como dice Byul Chung Han, es el autoritarismo, digo, el combo entre sociedad autoritaria logra sostener, o sea, logra prevenir la pandemia de mejor modo, ese combo de efectividad en la detención del contagio y autoritarismo, te digo, o sea, es, digamos, es el botín más preciado, digo, porque esta cosa increíble de cómo muchos son capaces de enajenar la democracia a cambio de sentirse seguros en todo sentido. A mí la cuestión de la seguridad es la gran cuestión a
definir políticamente
en las democracias. Sí, perdón.
Lo que es muy interesante es que él, cuando dice ese análisis, aún estando a favor de mayores libertades, lo hace en relación a China e incluso Corea, digo, distintos regímenes, pero que con mayor autoritarismo y además intromisión en la vida privada o en los datos personales a través de la tecnología, habían logrado manejar mejor el coronavirus. Lo que es interesante es que en Estados Unidos no se maneja bien y, sin embargo, no se maneja bien, no se dan cuarentenas en nombre de la libertad económica y, sin embargo, cuando hay una protesta por violencia policial racista, sí se usa el autoritarismo, ¿no?
Entonces, genial.
El modelo sueco. A ver, lo que dice el modelo sueco es: nosotros hacemos menos cuarentena porque creemos más en valores democráticos, pero no es aplicable a Estados Unidos, ¿no? Trump era anticuarentena y ejerce una represión y toque de queda que viola, por supuesto, los preceptos de la democracia cuando hay protestas de los sectores afro. Y lo mismo pasa en Brasil, ¿no? Jair Bolsonaro es absolutamente anticuarentena, ni siquiera es respetuoso con los muertos, ¿no? Tiene una actitud de irse a comer un pancho a la calle real. Y fíjate los datos de Estados Unidos. Ya están llegando a los 30.000 muertos por coronavirus. Sé que las cifras son sesgadas, que además hay que aplicar la tasa, etcétera. Pero a mí me parece que la cifra de los 30.000 tan negada por el negacionismo es una cifra impactante. Digo, en Brasil hay ya casi la misma cantidad de desaparecidos detenidos que en la dictadura militar en la Argentina. Digamos, es una cifra conmovedora, por lo menos, ¿no? A nivel histórico. Impactante, fuerte. Bueno, en Brasil ya hay casi 30.000 muertos, hay 623 muertos por coronavirus en 24 horas en la Argentina, todavía ese es el total, no llegamos a ese total de muertos en el total de la crisis por la pandemia, y además la cantidad de personas infectadas es de 526.447, pero vos dirías, no hay cuarentena, pero hay libertades, no. La policía de Río de Janeiro mató a 177 personas en las favelas, un 43% más respecto de abril del 2019. O sea, no hay cuarentena, no hay cuidado sanitario y hay más represión policial. Lo único que está cuidado, ni siquiera decimos que eso sea efectivo, es la libertad económica. Pero tremendo, no es que no haya cuarentena resguarda la democracia. No.
Gracias, Lula. ¿Paramos acá? Dale, gracias. Un placer, ¿eh? ¿Cómo aprendo de vos? Es un placer. No puedo creer que poder seguir aprendiendo es lo más hermoso para un ser humano. Darse cuenta que va envejeciendo y sigue aprendiendo, sobre todo gracias a los compañeros de trabajo y amigues como Lula Pecker. Se viene Sol Despeinada, ¿eh? Nos vamos, vamos a escuchar a los Queen, ¿te parece, Pablito? Another One Bites the Dust. Pam, 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 panapa, pam, pam, pam. Lo escuchamos. Yeah.
one busts the dust, hey, hey, another one busts the dust, hey.
Sonido se filtra en el silencio.
Dibuja líneas
en todas partes, en el aire,
en tus oídos
y se mete en tu cabeza.
Eso ya estaba ahí.
Cuando sienta el borde en mi corazón.
93.
Tu verde.
7.
No
es cualquiera. 93.7.
Nacional Rock. Nacional Rock.
La soledad de estar acompañado.
Apareció Sol Despeinada, ¿no? Apareció, che, Lula, hacé de Sol.
Despeinada estoy, pero... Gracias, hoy estoy re despeinada, el Zoom es terrible, porque la gente no sabe, hacemos el programa, pero también nos miramos, ¿no?
Yo hago del perro de Sol. Justo que me llegó un librazo, creo que lo comenté ayer, y si no, un librazo de editoriales, Ediciones La Cebra, me mandó un montón de libros, gracias a Ediciones La Cebra.
Contame.
Tres libros de Luciano Luteró, un montón, de nuestro columnista estrella. Tres libros de Luciano Luteró.
Se están reeditando, me parece, ¿no? Libros de antes. Escribe mucho, Luciano, escribe también por Instagram.
Sí, es muy bueno. Me llegó La Caricia Perdida, 5 meditaciones sobre la experiencia sensible de Luciano, Fantasías Fundamentales, Deseo, Culpa y Género, tremendo, y el último con Marina Esborrás, Celos, Seducción y Vergüenza. Proust, Kierkegaard y Sartre. Después me llegó El Inframundo, que me dijeron que es un librazo de François Bonnet, y el que empecé a leer, por eso te digo, es Marc Alizart, Perros. El autor se le muere su perro de toda la vida y escribe como un manifiesto perruno, que está increíble, me lo estoy devorando, y ayer soñé con mi perro que se murió en el 2012 y lo volví a acariciar, así que fue hermoso, gracias a la existencia de los sueños que me permiten recuperar lo perdido, aunque sea de manera efímera y fantasiosa. Bueno, ¿estás sola ahí, no? ¿O no? Pablo, ¿qué decís? No. ¡Sol!
Estoy.
Estás, ¿qué haces, mi amor?
¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Sol?
¡Te extrañamos!
¡Ay, yo a ustedes! ¡Estoy re feliz! ¿Les molesta si no activo la cámara? Porque estoy tipo destroyed.
No nos molesta para nada, para nada.
¡Los ama!
Lo que generás es como la fantasía. Estamos con todos imaginándonos. Cuando decís estoy medio destroy.
No sé. No, a mí me genera decir, pero ¿cómo está? Peor que yo pude estar.
¿Vos nos ves?
Más despeinada.
¿Vos nos ves?
Sí. Igual sí, no. Mirá, bueno, me convencieron.
No vale, loca, no vale. Exacto. Vos nos ves hecho goma y nosotros...
Bien.
Para los que
estás acostumbrado, Sol, estás bárbara.
No, escucha, Estás hecha mierda, se nota.
Gracias, gracias, no, gracias. Aún así todo es lo más lindo que me dijeron hoy, con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Y bienvenida de nuevo.
Ay, gracias, no saben lo que los extrañé. Hoy de anticoncepción hormonal de emergencia. Pobre Sofi, me iba a matar, pero le escribí justo a una médica de USESAC para sacarme una duda sobre si se administraban menores de 13 o no con consentimiento de los padres, y me colgué hablando con esa médica y bueno, pobre Sofi. Sofi, si me estás escuchando, no me mates, pero bueno, acá estoy. Pero quería sacarme esa dudita y no, bien, bien, voy a usar las guías del ministerio, así que estoy como re, estoy así como tranquila, las tengo acá a mano y no mucho más.
Dale, a ver, contanos un poco.
Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pasa con la anticoncepción hormonal de emergencia? Bueno, primero, polémico, ¿no? Digamos, para empezar, eso es muy importante. Lo polémico de todo esto es, ¿qué pasa cuando cualquier persona que puede gestar, cualquier mujer puede tomar control sobre su ovulación, ¿no? Digamos, es algo tan, tan básico. ¿Qué pasa con este acceso? ¿No alcanza solamente con que eso esté disponible en una farmacia o necesita algún tipo de información? ¿O esto tiene que ir acompañado de la educación? ¿Alcanza solo con que haya una pastilla arriba de una mesa, al lado de un vaso con agua? ¿O necesitamos manejar algún tipo de detalles sobre nuestro ciclo menstrual? O, digamos, esto tiene que ir acompañado de otras, ¿no? De otras bajadas de línea, de otros hábitos, de otras costumbres, y eso es recontra importante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar dudas, ¿no? Porque hay mucha cuestión, mucho miedo y mucha desinformación, sobre todo relacionada a la anticoncepción de emergencia. Bueno, lo primero es que es, digamos, siempre vamos a hablar de los comprimidos
eso
de
oral, te iba a preguntar. Un clásico. Te iba a preguntar eso, ¿qué es la anticoncepción de emergencia? Sí,
es muy importante, Dari, que los varones sepan qué es. Para pedirla, okay. Para ver si se les rompió el forro, si acabaron adentro, es fundamental, aunque no la puedan usar ellos, que los varones sepan, porque además tienen que usar muy rápido. Entonces, tanto los pibes como un varón grande tienen que saber acompañar a la farmacia, pagarle, ir a buscar un centro de salud y tener en la cabeza que existe.
Okay. Absolutamente, absolutamente, sí. Bien, la pastilla de anticoncepción hormonal de emergencia se puede pedir en las farmacias. Así se puede pedir como la famosa pastilla del día después, que después discutiremos si es un nombre acertado o no. Que igual yo lo creo válido de cualquier forma, díganle como le digan, pero hablemos de la pastilla de anticoncepción de emergencia, o además, si no, su nombre más científico, diríamos que es el levonorgestrel, ¿sí? Es un progestágeno, ¿sí? De la familia de los progestágenos. La idea es que la industria farmacéutica crea hormonas, ¿no? En un comprimido para que uno pueda editar su ciclo menstrual. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo puedo editar? Eso en farmacología es lo que se llama el mecanismo de acción, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual da el efecto que uno está buscando? Y es el siguiente. El primero que se conoce como anovulatorio, es decir, para que se produzca una fecundación, el ovario tiene que ovular, o sea, tiene que existir ese acto, es decir, que un ovocito se desprenda del ovario, viaje por las trompas uterinas y se encuentre allí con un espermatozoide, o dos o tres ovarios o los que lleguen. El punto es, digamos, ¿cuál es este mecanismo? Bueno, es directamente el ovario no va a ovular, es decir, no saldrá ningún ovocito de ahí, por lo tanto, por más que esté lleno de espermatozoides, no habrá fecundación. Ese sería como el mecanismo de acción, ¿sí? Por lo tanto, esto ya podemos desterrar el primer mito de la pastilla de anticoncepción de emergencia, que es que sea abortiva, ¿no? Digamos, para que algo sea abortiva, claro, debería destruir de alguna manera un embrión, un cigoto, y eso no ocurre nunca, porque nunca ocurre la fecundación, si es que la pastilla logró su efecto. Por lo tanto, como actúa sobre un ovocito, no actúa sobre el embrión, el cigoto o lo que sea. Y además tiene como una segunda acción que es interesante, que es que espesa el moco cervical, ¿sí? El moco cervical es un fluido, ¿sí? Y cuando decimos cervical nos referimos al cuello del útero, cervical de cuello. Y lo hace más espeso, más viscoso. De esa manera le cuesta mucho más a los espermatozoides nadar o llegar a las trompas, está bien, para el encuentro con el ovocito. Entonces, de alguna manera, evitamos el encuentro de esas dos maneras, ¿no? No se ovula, y además de eso, los espermatozoides no llegan jamás. O se intenta que no lleguen gracias a eso que se espesa. Bueno, lo otro es también interesante para conversar, es lo siguiente,
es cuáles son las presentaciones, ¿no? Digamos, cómo eso se puede pedir, ¿no? Esto forma parte también de, además de saber, digamos, qué hace, tenemos que saber qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que vamos a meter adentro de nuestro cuerpo, qué estoy comprando, ¿sí? Bueno, el levonorgestrel puede venir en dos presentaciones. Acá voy a tirar un tip y un dato. Una de las presentaciones es un comprimido único, o sea, una única pastilla, que es de 1.5 miligramos. Y viene otra presentación que lo que se hace son dos comprimidos con la mitad de la dosis, ¿no? O sea, de 0.75. Lo que estadísticamente se recomienda mucho más el comprimido, que es de una sola toma, ¿está bien? Porque nos zafamos de olvidarnos de la segunda y de estar pendientes del reloj y demás, y tiene menos una tasa menor de efectos adversos, que igual son pocos, o sea, ahora los vamos a conversar, pero tampoco son tan graves. Pero digo, si podemos elegir cuando vamos a comprar, sería mejor, por esto que comento, la compra del comprimido único de 1.5. Eso en una primera instancia. Bueno, derribamos el mito de si es abortivo o no. Bueno, después,
Pero, la principal polémica, digo, ¿tiene que ver con eso? ¿Con que se la acusa de ser abortiva?
No sé si una de las principales, para mí sí. Yo creo que sí. Digamos, también está esto de no se cuidó, o no, está toda esta cuestión de después viene...
No se puede usar como un anticonceptivo. Como está la anticoncepción de emergencia, las pibas no se cuidan y después van y la usan. Pero Darisol, para enmarcar, ¿no? En Córdoba, la asociación Más Antiderechos hizo un amparo muy largo para que la anticoncepción de emergencia no se pueda vender. Y en el primer gobierno de Michelle Bachelet en Chile, las farmacias privadas se negaron a venderla. O sea, antes de la lucha por el aborto, la anticoncepción de emergencia es nuestro gran recurso y fue muy, pero muy resistida por los sectores conservadores, cuando en realidad es muy similar a las pastillas que se toman para cuidarse previamente. Pero tiene un efecto simbólico muy fuerte porque básicamente podés coger y tomar algo después, ¿no? El después claro. Es lo importante. Y fue boicoteado el gobierno de Bachelet por las farmacias privadas por la pelea por la anticoncepción de emergencia. Tuvo un valor simbólico... muy no actúa, similar al del aborto.
Porque es como que desarticula la búsqueda de la represión, ¿no? De la sexualidad en términos de represión, que es un poco lo que está detrás de eso. Si vos sabés que podés tomar la pastilla después, se disuelve algo así como la represión previa, ¿no? Me parece sí, que...
El gran título es la segunda oportunidad, ¿no? Que fue como la titulé, la primera nota que hice, bueno, en el diario Crítica sobre esto, ¿no? Entonces, tener una segunda oportunidad es, bueno, podés coger, por supuesto no hay que usarla siempre, la Sol se explaya, pero políticamente fue muy resistida por los sectores conservadores y ahora entra en la canasta de los anticonceptivos que da el Estado gratuitamente.
No, y además me da la impresión de que también los sectores más conservadores lo asocian a disfrutaste. Exacto. Y ahora no. O sea, como si vos cuando claro. tomaras, no sé, tu anticoncepción diaria, ¿no? Desde los 28 días, suponete, o inyectables, o digo lo que sea, no estuvieras disfrutando. Como que hay una cuestión ahí mucho también como siempre, ¿no? Con el goce y
que demás. Ya estuvo consumado el goce, ¿no? Entonces ahora te jodés, ahora te la bancás.
Sí, la consecuencia de tus actos. O sea, pasa de ser una bendición a ser la consecuencia de tus
pero
actos.
Pero ustedes dicen que hay gente que está a favor de la anticoncepción previa, pero en contra de esta pastilla, por ejemplo.
Sí. Fue muy diferente. La resistencia.
Pero por eso, ahí es el tema abortivo. Digo, ahí, si está a favor de la anticoncepción previa, es como que me parece que el argumento más fuerte para el que está en contra de esta pastilla tiene que ver con que lo visualiza como un efecto abortivo, ¿no?
Esos fueron los argumentos, pero no es abortiva científicamente.
Claro.
No es abortiva científicamente, pero sí creo que hay una diferencia en que tomes algo por la posibilidad de tener sexo a que tomes algo porque efectivamente lo tuviste, ¿no? Y además la segunda oportunidad en la práctica es muy diferente porque hay muchas pibas que se olvidaron de tomar, pibes que acabaron adentro, forros que se rompen, y entonces ahí hay, bueno, un recurso que se puede utilizar, pero sí es rápido, ¿no? Que también ahora solo va a explicar que es importante.
Absolutamente. Sí, justamente eso. Digamos, ¿qué eficacia tiene este método anticonceptivo? Depende del tiempo. Y por eso, esto de que dependa de la rapidez con la que las personas actuemos, por eso ahí es donde esto va de la mano con el conocimiento de por qué estoy tomando esto. Ahí, digo, no sé si se puede comparar con, no sé, un fármaco que uno toma para la presión arterial, digo. Está lleno de personas que toman, qué sé yo, que toman los sartán, que toman, no sé, fármacos, porque dicen, bueno, esto, y no tienen ni idea qué le hace a su corazón, pero el médico se los dio, ellos lo toman, y eso le hace bien a su corazón, y su presión arterial y demás. Pero esto, al ser algo tan de que la persona tiene que ir a comprar la demanda cuando la necesita, entender cuándo la necesitamos, es que previo a eso, por debajo de eso, tiene que haber mínimamente una pequeña explicación de en qué momento la vas a necesitar, y para eso tiene que haber educación sexual. Digo, la pastilla sola no sirve de nada, como claro. Cualquier fármaco solo yo considero que no sirve de nada, pero bueno, eso también es importante. ¿Qué pasa con la eficacia? Bueno, la eficacia depende del tiempo, ¿sí? Y siempre si se toma dentro de las primeras 12 horas, tiene una eficacia, digamos, del 95%, o sea, es altísimo eso, en farmacología es altísimo. Hay fármacos que se están dando, que se dan para otro tipo de cuestiones, que tienen eficacias del 70% y se venden como que son la estrella del mercado. Digo, esto tiene una eficacia del 95% en las primeras 12 horas y claramente es la vedette de los fármacos anticonceptivos en eficacia, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Esto también es importante. ¿Qué pasa cuando se toma posterior a esas 12 horas? ¿Se puede tomar?
Sí, claro. Siempre la gran pregunta es, me parece que eso es fundamental, que es que si una piba sabe que le pasó algo, que lo tome rápido, pero si se le pasó y no pasaron 24 horas, sino 48, 72, 2, 3 días, ¿la puede tomar y qué eficacia tiene?
Sí, absolutamente, la puede tomar y la eficacia disminuye, y la verdad que un montón, un poquito más del 50%, o sea, pasamos de un 95% de eficacia a un 58%. La verdad es que tenés la mitad de las chances, ¿no? A eso voy, digo por eso también es importante. Pero además de eso se suma como otra cuestión a tener en cuenta, y es, ¿cuándo me es útil tomarla? Porque hay un montón de personas que toman la pastilla anticoncepción de emergencia en cualquier etapa de su ciclo menstrual, dicen, bueno, hubo este accidente, el método anticonceptivo que yo uso falló, no sé, bueno, etcétera, etcétera, o fue una situación de violación o lo que sea, y dicen, bueno, no importa en qué día estoy, yo la voy a tomar, ¿no? Eso, digamos, en una primera instancia entenderíamos que está bien por la situación de emergencia. Pero es interesante entender que una vez que la ovulación ya sucedió, una vez que estoy ya en esa etapa del ciclo menstrual post-ovulatoria, la pastilla no va a poder hacer nada por nosotros. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Para eso hay que conocer el ciclo menstrual. Por eso es interesante entender esto, ¿no? El levonorgestrel no es un fármaco abortivo, y eso se relaciona íntimamente con esto. Si yo ya ovulé y hubo una relación sexual, los espermatozoides llegaron, se encontraron y hubo una fecundación, esta concepción de emergencia, nada podrá hacer por nosotros. Y aunque se haya, o sea, aunque hubiera una fecundación y yo tomo el levonorgestrel, de todas maneras tampoco habrá efectos por sobre el cigoto, digamos. Eso también es importante aclararlo. No es que genera malformaciones ni lo afecta en algún sentido, ¿no? Eso también es interesante, porque también esos de los grupos conservadores que están en contra de esta pastilla también plantean esto de no, porque si ya se produjo una fecundación que provoca daños al cigoto o al embrión, eso es incorrecto también.
Sol, de las cosas que se dice mucho es cuántas veces se puede tomar en un año, porque lo que se dice es no lo uses como un método anticonceptivo habitual, pero si tuviste 2 o 3 problemas o accidentes, ¿lo podés tomar o es peligroso tomarlo una cantidad de veces?
Lo peligroso es que la desinformación, es como que tengo un montón de ira contenida. Podés todas las veces que sea necesaria. Así, esa es la frase, todas las veces que sea necesaria, esto debe ser consumido. Están estas personas que dicen, no, es una bomba hormonal. No tienen ni idea qué hormona es, no te la pueden pronunciar, pero te dicen, es una bomba hormonal, ¿no? Digo,
¿están hablando del embarazo o de las pastillas?
Claro, las pechugas. No, pero digo, lo que te quiero decir durante el embarazo, estos cuerpos reciben, pero un bombardeo hormonal. El embarazo realmente el embarazo sí es una bomba hormonal para los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y sin embargo nunca nadie se preocupó. Hay niñas de 12 años, 11 años llevando a cabo embarazos y nadie se preocupa por si eso le resulta una bomba hormonal.
10 años en este momento en Corrientes, bueno, un caso reciente.
Me acabo de enterar. Bueno. Bueno, nadie se está preguntando si para el cuerpo que está en etapa de desarrollo de esa niña es un peligro esta bomba hormonal. Nadie se lo está cuestionando. Sin embargo, cuando estas mujeres y personas con capacidad de gestar consumen el levonorgestrel, empieza la preocupación. No, pero esto te va a hacer mal. Bueno, recién ahí se preocupan por nosotros. Cuando se están preocupando porque estamos decidiendo, eso les preocupa, no otra cosa. Pero bueno, después otra duda interesante, que también es muy frecuente, es qué pasa después. Yo consumo el levonorgestrel y qué sucede después con mi ciclo menstrual. No empieza, no, pero se me atrasó, se me adelantó, pero y que el otro ciclo y que cuándo me va a venir, y después me vino 5 días, es normal, y después no me vino por un mes, es normal. Bueno, sí, es normal que luego de administrada el levonorgestrel se puede producir un sangrado que va desde los 2 días hasta los 14 días posteriores a la toma. ¿Está bien? Eso puede ocurrir, un sangrado que no estaba previsto en tu calendario de tu ciclo menstrual, sí, y puede ocurrir. También, lo más común también es que se atrase o se adelante. Todos esos desórdenes pueden ocurrir que en el próximo ciclo comienzan a regularizarse, ¿está bien? Estos trastornos en el ciclo menstrual son parte de los efectos adversos del consumo del levonorgestrel, ¿sí? De esta anticoncepción de emergencia. Otros efectos adversos típicamente como son los típicos de cualquier comprimido bioral. Si yo consumo un cualquier cosa bioral, un ibuprofeno, un paracetamol, una pastilla para la presión, para la diabetes, lo que sea, siempre que yo tomo una pastilla, los primeros efectos adversos siempre son náuseas y vómitos, siempre, porque estás consumiendo algo bioral, así que esos son los típicos efectos adversos. Diarreas también puede provocar, está bien, el porcentaje por ahí es un poco más bajo, pero bueno, pero sucede. También dolores en las mamas, ¿sí? Tensión premenstrual, mareos, fatiga, cefalea, dolor abdominal, nada. Yo he tomado levonorgestrel, a mí no me ha sucedido nada de eso, sí me ha pasado de tener de que se me altere el ciclo menstrual, eso obviamente. No sé, Lu, ¿vos tomaste alguna vez levonorgestrel?
Tomé, sí, no pasó nada.
¿No se te atrasó, adelantó algo de eso?
No tuve ningún síntoma. ¿Tampoco? Nada.
Bueno, un caso, bien, muy bien, perfecto. Bueno, tal es así esto que la OMS define algo que se llama criterios de elegibilidad, ¿sí? Que significa... Si hay una condición por la cual esto esté negado que vos lo uses, ¿no? Si hay una contraindicación muy fuerte. Y está en categoría 1 de los criterios de la OMS, lo que significa que no hay ninguna contraindicación para su uso. Digo, es la verdad que dentro de lo que hay es lo ideal. Categoría 1 en efectos adversos es genial. Bueno, otra cosa importante es lo siguiente. Bueno, un poco de la mano con esto de cuántas veces se puede tomar. Bueno, todas las veces que sea necesaria. Es importante entender que todas las veces que sea necesario, pero es de emergencia, digamos. Efectos adversos de esto es que se te altere todo el ciclo, se te descuajeringue todo, y lo ideal sería que eso no suceda. Entonces, si sos una persona que por ahí la utilizó en varias oportunidades, pero no está usando ningún tipo de método anticonceptivo regular, quizás es hora de hacer una consulta y adoptar alguno, ¿no? Algunos otros que por ahí hablaremos en otras columnas, como podrían ser el DIU, como podría ser el implante subdérmico, como podría ser los inyectables, digo, no solamente pastillas, las pastillas tienen muchos efectos adversos también, y eso también es interesante entenderlo. Y por último, que me parece también súper importante, es ¿dónde puedo conseguir yo levonorgestrel? Además de la farmacia, por el modesto precio de que estuve buscando, hay distintos precios, pero en algunos lugares encontrás 700 pesitos, ¿eh? Yo no tengo 700 pesos en este momento en mi bolsillo, así que si ocurriera algo, no sé si la podría comprar. Pero los centros de salud, sobre todo los ESAC, en los hospitales públicos, deben ser de administración gratuita e inmediata, ¿está bien? Sin ningún tipo de... Esto es importante. Sin ningún tipo de consentimiento de la pareja, eso saquémoslo de la cabeza, porque hay lugares que te dicen, no, bueno, pero tenés el consentimiento de tu pareja para que yo te dé la anticoncepción hormonal de emergencia. Bueno, eso no, eso está mal. No se necesita ningún tipo de estudio, nadie te puede decir, no, espera que te hacemos un test de embarazo. Nada, eso no existe. Te lo tienen que dar de forma inmediata siempre que seas mayor de 14 años. Ahora charlamos qué pasa a menores de 13, pero a partir de los 14 años puedes acercarte a una guardia, a un CESAC, a un centro de salud, a un hospital, a un sanatorio, incluso a algún lugar privado, a una guardia te puedes acercar, o en tu obra social, a pedir la anticoncepción de emergencia de forma gratuita. Si fueras menor de 13 años, sí o sí se pide que tengas la autorización de algún padre, madre o tutor. ¿Está bien? O sea, que vengas acompañada o acompañade. Eso también es importante. Y todo esto se regula en la ley 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que incluye el acceso gratuito a la hormona anticoncepción de emergencia para prevenir el embarazo. Así que, bueno, ¿qué es lo importante de todo esto entonces? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Es no nos desinformemos y entendamos que conversemos con nuestras hijas y nuestras hijes sobre la importancia de saber que existe este método sin miedos, sin tapujos. Es importante que conversemos sobre esta temática y también estaría bueno, si está dentro de nuestras posibilidades, si tenemos en nuestra cartera, nuestra billetera, nuestra casa, una cajita claro. con un comprimido de Levonorgestrel, por si surge la emergencia y no tener que estar saliendo a las 4 de la mañana a buscar una farmacia abierta, como me ha pasado, porque todo era autorreferencial a full todo el tiempo, ¿no? Como me ha pasado, hacía terapia con el programa de radio, autorreferencial, pero como me ha pasado de salir 4 de la mañana por un preservativo de látex roto, a comprar, a buscar una farmacia con la desesperación y con todo.
A todas se nos ha roto un forro.
Que en realidad no a nosotras, ¿no? Pero bueno, aclarémoslo también, o sea, ni siquiera a nosotras. Sí. Pero bueno.
Pero nosotros somos las que lo tenemos que solucionar después, ¿no?
Absolutamente.
Gracias, Sol. Genia.
No, ustedes. ¡Les extrañamos!
Me quedo con, mira, en el medio de todo mandaste lo del Valsartán, ¿no?
Del Losartán, sí. O el Valsartán, sí. No importa, sí, es lo mismo, dale. Son de la misma familia, digamos.
Después te llamo. Es
Para sacarte. Aprovechamos. Próxima columna.
¿Dónde está? Esperá, acá lo tengo. Acá lo tengo, el Valsartán. Tremendo.
Está muy estresado. Daría estar está entrando el Valsartán a full.
Acá está.
Estás papoteando ahí. No te puedo creer.
Acá está.
Me parece bien. Hay que cuidar ese corazón.
Soy hipertenso.
Bueno, si querés, hacemos una columna sobre eso. Y o podemos hablar sobre qué es la tensión, por qué estamos tan tensos.
No, pero ¿sabes qué? Me gustaría por ahí, sin apuro, hacer. No, el tema de la presión me parece como un gran tema. Digo, por todo lo que implica, porque no termina de quedar claro, porque aunque la explicación científica te explica, o sea, te deja en todo caso claro de qué se trata, qué es lo que sucede corporalmente. También la palabra presión genera como una especie de imaginario, ¿viste? Donde se cruza lo orgánico con lo psíquico en algún punto. Así que me parece un temazo ese.
Cuando quieras.
Genia. Bueno, nos vamos a la pausa. Porque... Gracias. Tenemos una entrevista ya con Rodrigo Abt, fotógrafo. Nos vamos escuchando. ¿Qué, Pablo? Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo, Dulce Condena, dedicado a nuestra condenada favorita, Sol Despeinada.
Hasta que sale el sol. No importa el Encontrar
93
Nacional Rock
7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante,
El Árabe Ramín,
Date Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock
93.7.
Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, estamos en Lo intempestivo te vino a buscar y en este caso vamos a hablar con un buscador de historias y de imágenes o de imágenes que nos cuentan historias en sí mismas. Se llama Rodrigo Ab, es un fotoreportero argentino que trabaja en el mundo, realmente es uno de los fotógrafos argentinos más grosos del mundo. Se llama Rodrigo Ab, pueden ver su trabajo ahora en Instagram, que su Instagram es @Rodrigo, está trabajando para AP, está ahora en un cementerio de Lima donde está haciendo toda una serie de fotos sobre el efecto del coronavirus, la muerte y el ritual también de estos duelos tan raros en medio de esta pandemia. Rodrigo tiene un historial que es increíble, desde el 2003 al 2012 vivió en Guatemala, vivió un año en Afganistán, vive desde el 2012 en Perú, y fue premio Pulitzer en el 2013 por sus registros en la guerra civil siria, también fue finalista dos veces del premio Gabo, que es donde nos conocimos. Rodrigo, bueno, tu trabajo es realmente impresionante, contanos ahora dónde estás y qué es lo que estás haciendo en fotografía desde Perú.
Hola Luciana, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, yo estoy ahora en un cementerio que es uno de los más grandes de Latinoamérica, se llama Nueva Esperanza. Aquí es donde el gobierno permitió, después de un mes de emergencia, que los muertos por coronavirus se entierren, que no solo sean cremados, sino que puedan ser enterrados por sus familiares. Y bueno, es un lugar muy impresionante porque es inmenso, porque hay múltiples entierros simultáneos y en donde se puede ver el efecto, digo, lo que está pasando realmente con el coronavirus en este país, que la verdad que si bien nunca termina de ser portada de ningún periódico, porque el tema brasilero siempre es mucho más importante, más para ustedes en Argentina, pero aquí es muy dramático. Y bueno, intentando contarlo, es mucho lo que hay que contar, porque no solo al cementerio, sino ir a hospitales, ver lo que pasa en la calle. Hay muchos temas, bueno, estuve yendo a las cárceles también, motines que hubieron acá, como en Argentina. Entonces, bueno, tratando de multiplicarme para contar esta historia, el desgaste personal también, volver a mi casa, limpiarme, lavar plato, cocinar, volver a la calle, intentar contarlo, ver qué historias se pueden contar aquí que no se cuentan en otros lugares. Bueno, nada, eso es bien agotador, ya. Bueno, vamos a cumplir casi 3 meses. Aquí la emergencia se decretó unos días antes que en Argentina, creo que 4 días antes, entonces es muy largo, si bien ahora se está viendo que las calles están mucho más pobladas, y en el estado de emergencia dura hasta el 30 de junio. Creo que acá el gobierno ha aflojado porque la gente no aguanta más, y entonces toda la gente que vive al día, que son millones de los peruanos, 30 millones, te diría que más de la mitad vive al día, entonces sostener un encierro aquí es muy complicado, es muy complicado. El drama social que se vive acá, no solo el drama epidemiológico de muerte, sino el drama social acá es brutal, ¿no? Es brutal, gente que no, que ya no tiene para comer, digamos.
Rodrigo, vos vivís desde hace muchos años afuera de Argentina y además viviste en países de una Latinoamérica muy profunda como Guatemala, y estuviste en Siria y en Afganistán, pero estás muy conectado con Argentina, con tu familia, con tu esposa, con tu hija, escuchan radio, saben lo que pasa. En la Argentina, por ejemplo, un grupo de científicos habló que las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio constituían una infectadura, en un tono bastante despectivo sobre la prevención. Cuando uno ve tus imágenes aún por Instagram, siente, ¿no?, de un dolor profundo que cala, y que, digamos, no solo en la cantidad de muertos que tiene Perú, una de las tasas más altas de Latinoamérica, sino también en las condiciones de salud, en las condiciones para poder enterrar a los muertos. ¿Cómo es lo que estás viendo y viviendo desde Perú, de las condiciones sanitarias, de lo que significa despedir a los seres queridos por esta pandemia?
Bueno, primero el contexto, ¿no? El contexto aquí es bien distinto. Es un país que, si bien crece económicamente en su PBI en los últimos 20 años, es un país que nosotros ya lo veíamos muy desigual, con unas fallas estructurales, con un sistema de salud que ya estaba colapsado antes de la pandemia, con una informalidad, con un desprecio por lo público tremendo. El modelo aquí básicamente era cada quien tiene que hacerse, ¿no?, por su cuenta y darle para adelante, y así creció el Perú, pero a un costo social inmenso. Que mientras no pasaba todo esto, todo el mundo lo veía casi al Perú como un ejemplo de progreso en Latinoamérica. Todo esto que está pasando ahora lo que viene a hacer es a desnudar todos esos problemas estructurales que existían y que hoy afloran por todos lados. Eso por un lado. A comparación de Argentina, yo lo que veo es que Argentina es un estado mucho más presente, es un estado que parte con una infraestructura deficiente, pero mucho más armada que la de aquí, no solo desde ahora, sino es un país con una estructura distinta hace décadas, que se ha construido con otras bases, con otros principios. Y bueno, eso de alguna manera lo que demuestra es que el sistema del sálvese quien pueda y el capitalismo a lo bestia es muy duro, porque lo que vemos ahora es lo que es realmente, ¿no? O sea, eso a nivel macro. A nivel cobertura, a nivel personal, bueno, es duro. O sea, no importa que uno haya estado en Afganistán, en Siria, o en Libia, o en Venezuela muchas veces, o en Centroamérica, que es lo que me tocó cubrir mucho. O sea, todas las noticias son de una dureza distinta, ¿no? Y uno tiene que adaptarse a esa otra, uno tiene que armarse de otra manera. Lo que tiene esto es que, bueno, no hay un frente, no es un lugar donde uno va y dice, bueno, acá está la cosa, y se vuelve. El frente está en todos lados, y es muy, muy, muy amplio, muy amplio. Hay mucho que abarcar, tenés, como te decía, desde el tema de cómo los pobres van a sobrevivir dentro de esta miseria que ya está instalada, que no es que se viene, ya está, hasta cómo los hospitales no van a rebalsar, hasta cómo las funerarias hacen para enterrar a los muertos. Nosotros seguimos con el reportero, con Franklin, seguimos a un grupo de venezolanos, claro, venezolanos que son los encargados de enterrar a los muertos aquí, son de Venezuela. Trabajadores muy mal pagos, sin seguro médico, de hecho, que hacen el trabajo más duro, pero bueno, ellos también les sirve para sobrevivir dentro de esto, que ya ninguno de esos venezolanos tiene trabajo ahora. Y bueno, es muy duro porque la gente se muere en sus casas, porque básicamente esos teléfonos que están, que son los responsables de atender a los pacientes y decirles, miren, hagan esto, vengan al hospital, ya no les dicen vengan al hospital, porque no hay lugares en los hospitales. Es, bueno, tómate esto, tómate lo otro y otra cosa. Pero a veces el virus avanza tan rápido en determinada gente que en 2 días esa persona se murió en la misma cama al lado del teléfono que habían llamado al Ministerio de Salud. Entonces hemos visto mucha gente morirse en sus casas, sentados, acostados, porque no soportaron esos 3 días donde uno tiene que recibir atención médica, que no la hay porque los hospitales ya no tienen cómo. Y esto es en Lima, después hay lugares, yo no me estoy moviendo, pero en la selva, en Iquitos, en Lambayeque, en la costa norte, en Piura, la frontera con Ecuador, es muy duro, seguramente casi tan duro como acá. Nada más que no se ve porque tampoco los medios muestran mucho lo que está pasando, es una situación bien extraña.
Rodrigo, eso me llama la atención, en Estados Unidos hubo 100.000 muertos, pero incluso los relatos son que ponían a los muertos en camiones o en cámaras frigoríficas, ¿no? No hay escenas de pilas de muertos. La verdad es que el acercamiento con la muerte lo vi más en tus imágenes que en Estados Unidos, donde los muertos se multiplican. ¿Hay algo también en lo que está pasando a través de la difusión de imágenes, que en Europa se vieron fosas comunes, muchas imágenes de barbijos y de grandes trajes, pero casi no se vio la muerte ni se la pudo despedir, que en Latinoamérica sí, por lo menos a través de tus imágenes, comprende el dolor de que esas vidas se pierden, incluso la importancia de los rituales en América Latina, del dolor de poder despedir a los muertos o de lo que implica quitarse la posibilidad de esa despedida?
Sí, bueno, acá también hay un esfuerzo del Estado, hay un esfuerzo de las instituciones para que esto no se vea de esta manera. Nosotros, digamos, nos colamos, hicimos también un esfuerzo periodístico para poder contar eso. O sea, si uno abre los periódicos o ve los noticieros acá en Perú, uno no ve lo que nosotros mostramos. Y es curioso, es bien curioso, porque yo, no sé, yo lo hablo mucho con mi esposo, con Franklin, que está acá, el reportero, que le decimos, ¿qué está pasando? O sea, ¿habrá un pacto medio de silencio? O sea, ¿habrá algo como diciendo, bueno, no mostremos todo esto porque la verdad que es un desastre, entonces vamos a matizarlo, mostremos operativos en los mercados, mostremos... Y pasa mucho, pasa en los hospitales que nos dicen, no, vos mostraste una cosa que dijiste que están colapsados, no puedes entrar más. Claro, porque todo es, estamos trabajando. A ver, yo soy consciente que el Estado sí está haciendo un esfuerzo enorme, o sea, está haciendo un esfuerzo, pero partió de una base tan baja que es imposible. Entonces, claro, no hay cómo tratar a los muertos, no hay hospitales, las morgues están todas rebalsadas, no hay medicamentos, los médicos se quejan porque no tienen los elementos de cuidados. Entonces, claro, el Estado dice, pero como tanto esfuerzo estoy haciendo y vos me pegás un palo así, no, mejor no. Entonces, claro, existe eso. Existe eso en el caso de los que queremos contar las cosas. Los otros, no sé, yo no sé si hay un pacto con los medios más grandes de decir, bueno, mantengamos la cosa esta un poco por debajo, mostremos, pero no lo mostremos tanto y juguemos todos en el mismo equipo. Yo creo que hay una... No lo sé. Me lo imagino porque es raro que nosotros pudimos hacer esa historia y no la vemos en los medios tradicionales.
Sí, no se está viendo. ¿Cómo es esa despedida? Vos nos contabas recién que hay un artista con un arpa para despedir a los muertos. ¿Cómo es en un país con tanta cultura del duelo, del luto, como en toda América Latina, pasar a despedidas tan asépticas? ¿Y cuál es esa pequeña resistencia cultural del arpa?
Bueno, lo que pasa es que también la gente, suponete, este es un cementerio tan grande que se funde con los barrios. Entonces están los barrios metidos. Entonces la gente, los familiares, supuestamente hay una disposición de que sean solo 5 familiares, pero los familiares pasan por los cerros, como pasamos nosotros. Entonces, claro, al final la gente termina despidiendo a sus muertos como siempre. Y acá es con música, es con cerveza. Nada que ver como en Argentina, donde la muerte estuvo una cosa muy lúgubre y muy silenciosa. Acá hay mucho dolor, pero también hay cerveza, hay llantos entre risas, hay alguno que otro se echa un baile por ahí, buscan al arpista que los acompañe, porque muchos de los que se entierran aquí son migrantes, son de la sierra, son de Cusco, son de Ayacucho, son de Apurímac. Entonces quieren la música, los trae, y es bien interesante, cuando el arpista empieza a tocar, la gente es como que vuelve a su pueblo, empiezan a llorar de otra manera, Lima es un desierto al lado del Pacífico, donde se hizo una gran metrópoli, pero que no tiene nada que ver con el resto del país. El resto del país es Andes, es selva, es lluvia, es sol, es nieve, es ríos, y esto es un desierto, y la gente viene acá, vino acá, alejándose de la guerra, en los 80s, en los 90s, la hiperinflación, así como muchos peruanos fueron a Argentina, muchos se vinieron a Lima. Entonces viven una vida un poco despegada de sus, entonces el arpa los trae, ¿no? El arpa, el violín, la música, la comida, es como que los reúne también en familia en esa última despedida, que lo quieren hacer como lo hicieron toda la vida, o sea, ellos, para ellos, y aparte porque de alguna manera tienen bronca con el sistema, el sistema de alguna manera los dejó sin trabajo ahora, el sistema también no les respondió el teléfono cuando llamaron a pedir asistencia médica, entonces ellos nunca se sintieron parte de este lugar geográfico, no lo hicieron, vinieron a buscarse la vida y a sobrevivir. Y además, vienen acá y lo que quieren es, bueno, como reconectar con sus tierras, ¿no? Y eso es a través de la música, ¿no? Y a través de la cerveza y a través de juntarse.
Rodrigo, ya se nos va el programa, pero realmente muy importante poder escucharte. Te podemos ver acá desde el Zoom en donde estás. Y bueno, realmente un honor para nosotros y también nos pone de
alguna manera los pies. Le muestro el cementerio, llegó el invierno en la niebla.
Tremenda la imagen.
El artista está ahí. ¡Charlie! Este es el cementerio con la niebla. Eso es también lo duro que va a ocurrir acá, que empiece el invierno. Claro. Con todo lo que eso, con todo lo que significa acá, ¿no? Y la gente de la sierra tiene que vivir aquí, ¿no? Tiene que vivir en una condición que no es la de, miren el desierto, pueden mirar acá en Tierra de los Muertos, acá ven a un trabajador haciendo una tumba, acá está Charlie agarrando su arpa, que es el arpa que, con la que los familiares les piden que despidan a su difunto. Charlie, ¿quieres tocar una? Dale, para Argentina, para la radio en Argentina. La está cubriendo porque acá el invierno es muy duro, hay mucha niebla, mucha lluvia. Bueno, sí. Sí, para la Radio Argentina, Charlie.
Para Radio Argentina, con mucho cariño, mi temita musical. Por la ruta de recuerdo, me esperanza en Lima, Perú.
Me piden cuando quieran cortar, corten, ¿eh?
Termina el programa, dale. Rodrigo, pero la verdad es que nada, es muy emocionante poder ver y escuchar, ¿no?, la sensación de que ese arpa es la resistencia de América Latina aún con este dolor que no se ve.
Gracias, Rodrigo. Nos estamos yendo. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Lo Intempestivo. Nos vemos mañana martes. Miércoles.
Para Radio Argentina.